Bueno, damas y caballeros, aquí están Mari Carmen Gorrochaga Basurto, Ignacio Camacho, Gorge Vilches, y esta mañana tengo el gusto de poder saludar a una vieja amiga en no pocas batallas, que es Carmen Ladrón de Guevara. Querida Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Carmen es abogada de la Asociación de Víctimas de Terrorismo. ¿Cuántas veces no hemos recurrido a su conocimiento sobre el presente? Pero me encuentro aquí su biografía y veo que Carmen nació en Brasil, por aquellas cosas de la inmigración.
Sí.
O sea que yo no sé si te han obligado a ti a votar en Brasil o no.
No, la verdad es que no. Claro. Hace muchos años que me fui de allí y no hemos vuelto.
Y así por preguntarte, ¿qué opinión te merece lo que ha pasado allí?
Bueno, la verdad que por primeras valoraciones que han hecho gente con la que mantenemos contacto allí, pues bueno, Carmen lo ha explicado muy bien, ¿no? El escenario político y la política en Brasil no es fácil, ¿no? Entonces, la verdad que, como digo, del entorno nuestro que mi familia mantiene allí en Brasil, hay valoraciones de todo tipo, tanto entristecidos por que haya ganado Lula, como por otro lado, pues también tranquilos desde el punto de vista de la economía, ¿no? Veremos a ver por dónde sale.
Acabas de publicar Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, del drill a los grapo. Claro, aquí pensamos que en España era ETA fundamentalmente la única asesina, cuando ha habido hasta 14 grupos o bandas, ¿no?, que asesinaron desde 1960 a muchas personas, que seguramente tú crees que son víctimas que no han tenido tanto derecho al recuerdo.
Sí, efectivamente. En este libro hablo de 120 personas asesinadas por estos grupos, ¿no? Y en estos días a mí me preguntan, ¿no?, que el porqué de este libro, y fundamentalmente para llenar un vacío existente, ¿no? A mí, desde que empecé el contacto con las víctimas del terrorismo, acompañándolas como voluntaria a los juicios, a la Audiencia Nacional, me llamó mucho la atención, esto era el 2005, cómo las víctimas de los Grapo, nadie hablaba de ellas, ¿no? Y en el 2005 los Grapo seguían en activo, de hecho su última víctima es del 2006, y se seguían celebrando en la Audiencia Nacional. Y como digo, pues yo tuve la oportunidad de acompañar a muchas de esas víctimas a los juicios, y en cambio en la opinión pública no estaban tan presentes como podían estar las víctimas de ETA, ¿no? Desde ese momento, pues tuve esa inquietud. Después, en el 2011, cuando hice el informe sobre los atentados cometidos por ETA sin resolver, en la asociación me dijeron: esto está muy bien, pero hay que hacerlo con esas otras víctimas, ¿no? Y esa es una enseñanza que, desde que yo empecé a trabajar en la Asociación Víctimas del Terrorismo, me trasladaron, ¿no? Que en España no solo han sido las víctimas de ETA, sino que existían otras muchas víctimas, pues de las que nadie hablaba. Y no solo de las que nadie hablaba. Yo en este libro he sacado a relucir víctimas absolutamente desconocidas, ¿no?
¿Tú crees que la Ley de Memoria Democrática, que ha entrado en vigor, que habla mucho de reparación de víctimas y tal que cual, puede acoger alguna de esas víctimas de las que hablamos, se puede acoger al paraguas de esta ley?
No, es que ese es uno de los principales problemas de esa ley, que está redactada de tal manera que deja fuera a estas víctimas, y lo que es más grave, victimiza a los victimarios, ¿eh? A muchos de los personas que yo identifico como responsables de estos atentados, porque también he intentado ponerle nombre a los responsables y contar qué fue de ellos, con esta ley se convierten en víctimas, ¿no?
La primera víctima del terrorismo en España fue una niña de 20 meses, Begoña Urroz.
Sí, efectivamente, Begoña Urroz, asesinada por los drill en 1960, en un atentado. Ese día este grupo cometió varios atentados en diferentes estaciones de ferrocarril del País Vasco, y en la estación de Amara, a consecuencia del incendio que provocó el artefacto explosivo, murió esta niña, Begoña Urroz, que es verdad que durante un tiempo, pues por una interpretación errónea de la propia documentación de ETA, se le atribuyó a ETA, pero que hoy en día, después de una serie de investigaciones también promovidas por el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, que es quien promueve este libro, pues no hay ninguna duda que la autoría corresponde con los drill.
Los Drill era un grupo que estaba encabezado por un tal Pepe Muley, del que se hizo qué, porque este no acabó en las montañas por ahí con el Cheo, venía de por ahí.
No, efectivamente, el Drill fue un grupo complejo, hasta si puedo utilizar la expresión raro, ¿no? Estaba conformado fundamentalmente por exiliados españoles y portugueses y surgía como oposición al régimen franquista y al lazarista. Pero es verdad que después de esas primeras actuaciones, como digo, los artefactos explosivos en España y el secuestro de un barco que cubría la ruta Brasil-Lisboa-Vigo, pues desaparecieron sin saber muy bien qué fue de ellos, ¿no?
El Grapo ha cometido ¿cuántos asesinatos en España? 90 y algo, ¿no?
93.
93. ¿Después de ETA fue el grupo más organizado o no?
Sí, efectivamente, y además hay que destacar que los Grapo, a nivel europeo, después del IRA y de ETA, fue el grupo terrorista más mortífero de toda Europa, ¿no? Esto es algo que yo expuse la cifra en unas jornadas en las que participaba un profesor italiano y me dijo: Carmen, esta cifra es muy importante porque, de ser así, efectivamente estaríamos ante una de las organizaciones terroristas más mortíferas por encima de las propias Brigadas Rojas, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que su último atentado es del año 2006, que no hace tantos años, ¿no?
¿La mayor masacre fue California 47, la cafetería de Madrid?
Sí, la verdad es que la mayoría de los atentados cometidos por los Grapo son, digamos, atentados cuerpo a cuerpo, por arma o por arma blanca, y solo en tres casos actúan con artefacto explosivo, y uno de ellos fue la de la cafetería California, que efectivamente es su mayor masacre, ¿no?
Estos estaban ferozmente ideologizados, eran fanáticos absolutos. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué ha sido del camarada Arenas, de Silva Sande, de toda esta banda?
Efectivamente, esa es una de las características que yo resalto, ¿no? Su fuerte nivel ideológico que a día de hoy se mantiene, ¿eh? Yo tengo que decir que el último juicio que se ha celebrado contra miembros de los Grapo ha sido en el año 2017, el de Publio Cordón, y siguen fuertes en sus convicciones, ¿no? Actualmente solo quedan 17 presos en la cárcel de esta organización terrorista, entre ellos los que comentas, el camarada Arenas y Silva Sande. De Silva Sande sabemos que, bueno, pues sufrió un proceso de conversión en prisión, y es cierto, pues, que gracias a su testimonio se pudo detener a dos de los autores materiales del secuestro y posterior, desde mi punto de vista, asesinato del empresario Publio Cordón, y actualmente se está a la búsqueda del cuerpo con los datos que él está ofreciendo.
Los FRAP, el grupo, estos eran del PCML, uh-huh, y también dejaron muertos encima de la mesa.
Pues los FRAP dejaron 6 muertos encima de la mesa, ¿no? Y esta cifra ha sido un poco controvertida, porque es verdad que, dependiendo de la fuente que consultes, pues te dice una cifra u otra, ¿no? Pero yo tengo que decir que en el caso de los FRAP, es de uno de los casos en los que yo encontré víctimas que estaban reconocidas como víctimas del terrorismo, pero que estaban en el absoluto desconocimiento, ¿no? Una de ellas es Manuel Pedregal. La primera acción terrorista del FRAP es en la manifestación de 1 de mayo de 1973, en la que se hizo un llamamiento por parte de la organización a sus miembros a acudir a esa manifestación fuertemente armados, con lo que pudieran, con palos, con hachas, y así están en las octavillas que ellos repartieron, y se plantearon esa manifestación como un enfrentamiento con las fuerzas del orden, ¿no? Pues a consecuencia de esos enfrentamientos, las hemerotecas nos hablaban únicamente de una víctima mortal y de varios heridos. En cambio, a mí me constaba que de ese primer día había 2 víctimas del terrorismo reconocidas. En un primer momento, pues las fuentes consultadas me decían que no, que simplemente había habido una. Y cuando ya tuve acceso a los expedientes del Ministerio del Interior, efectivamente pude constatar que había una segunda víctima. Era un joven policía que acababa de graduarse en la academia y que, antes de dirigirse a su destino definitivo, le mandan al operativo especial que habían montado en Madrid. Él cuenta que ha recibido un golpe en la cabeza, pero que no quiere asistencia porque su mujer ha salido de cuentas y él lo que quiere es volver a su pueblo en Jaén para estar con su mujer. Bueno, pues un mes después este joven policía muere a consecuencia de ese golpe en la cabeza. Por lo tanto, sería la segunda víctima del FRAP, ¿no? Y luego hay un caso que yo en mi primera redacción, en mi primer borrador, Diego del Río, asesinado en Barcelona el 29 de septiembre de 1975. A mí en un primer momento me constaba de autoría dudosa, de hecho había encontrado documentación que se la atribuía a los Grapo y lo calificaba como el primer atentado de los Grapo. Y a raíz de la polémica que hubo con el padre de Pablo Iglesias y que fue la vez que empezamos a saber de este grupo terrorista y yo pues puse encima de la mesa los nombres de las víctimas, se puso en contacto conmigo la viuda de Diego del Río, que seguía su viuda. Claro, a mí en un primer momento me chocó, ¿no? Porque estábamos hablando del año 75, no pensé que la viuda pues pudiera seguir viva, vamos. Y se puso en contacto con la asociación y me contó su caso, ¿no? Y claro, ella cuando asesinan a su marido, ella tenía 17 años, un niño de un año y estaba embarazada de 5 meses, ¿no? Bebé que a las semanas perdió después de este acontecimiento. Yo le comenté las dudas que tenía sobre la autoría, me dijo que sí, que siempre les habían dicho que la autoría era dudosa, pero que ellos tenían documentos de la delegación de gobierno que certificaba que la autoría correspondía con el FRAP. Eso es lo que a mí me llevó a decantarme y por el FRAP y incluirlo, digamos, en el capítulo del FRAP, ¿no? Yo, Carlos, si me permites destacar una cosa, aparte de un agradecimiento a todas las víctimas que han participado en el libro, porque eso yo lo tenía muy claro, no puedo escribir un libro sobre víctimas sin contar con ellas, ¿no? Y cuando estos días me están preguntando qué es lo que más te ha impactado, ¿no? Porque yo tengo que decir que he llorado mucho escribiendo este libro, ha sido precisamente eso, la juventud de sus víctimas, ¿no? De los asesinados y de sus viudas y de sus hijos, ¿no? De hecho, esa ha sido una de las cifras que yo he querido dar, ¿no? Al final del libro ofrezco pues unas estadísticas y unas tablas y he podido documentar 181 huérfanos que dejan estas 120 víctimas. Hay más, lo que pasa que no lo he podido dar con precisión, y el 80% de esos huérfanos eran menores de edad, siendo la mayoría niños de menos de 2 años, ¿no? Bueno, pues eso es algo que yo he querido destacar, porque esos huérfanos son los que hoy en día tienen que ver, como comentábamos antes, por esa ley de memoria democrática, los asesinos de sus padres están siendo victimizados, ¿no?
Carmen, como abogada en tu condición de abogada de las víctimas del terrorismo, y como parte del departamento jurídico, el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas, estamos viendo, incluidos los más sanguinarios como Parot, junto con la condición ahora mismo de amo de las llaves de las celdas del PNV, del gobierno PNV, apoyo del PSOE, no lo olvidemos. ¿Qué sentimiento invade al equipo jurídico de la OBT? Que tanto habéis luchado por esto, la dispersión. Es decir, ¿es legal enviar a estos señores a cárcel? Indudablemente sí. ¿Políticamente tiene truco?
A ver, el sentimiento que nos invade es de impotencia absoluta, porque cada día estamos viendo cómo estas decisiones están perjudicando negativamente a las víctimas del terrorismo. Es verdad que soy consciente de que hay diferentes sensibilidades y diferentes opiniones, no hay dos víctimas iguales, pero desde la UBT hemos constatado, porque cada vez que el Ministerio del Interior nos informaba de estos traslados, nos hemos ocupado de informar a las víctimas por parte de los psicólogos para que se enteraran pues de la manera menos lesiva. Y tenemos que, soy muy de cifras, ¿no? Y hemos cuantificado, ¿no?, que del total de las víctimas con las que nos hemos puesto en contacto, que son cientos, no son dos o tres, son cientos de víctimas con las que nos hemos puesto en contacto durante estos años para ir informándoles de este goteo de acercamientos, en torno al 85% la reacción ha sido negativa. Y ha sido muy, muy perjudicial y ha habido algunas que hemos tenido que poner en seguimiento psicológico. Por lo tanto, la impotencia del departamento jurídico ha sido máxima porque no podíamos hacer nada. porque efectivamente esto es legal. Esto es, no es que sea legal o no sea legal, o mejor dicho, es tan legal acercarles como no. Porque esto no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de política penitenciaria. Lo que la ley dice es que los presos deben de cumplir condena en el centro penitenciario que sea más adecuado para su reinserción. Y este argumento es el que en el año 86 le sirvió al gobierno socialista de aquel entonces, Antonio Asunción, a interpretar que para la reinserción de este tipo de presos era conveniente dispersarles entre los diferentes centros penitenciarios del territorio nacional y también entre ellos, ¿no? Para evitar que se crearan guetos en las prisiones, como ya estaba ocurriendo en las prisiones en las que se estaban concentrando, ¿no? Por lo tanto, es tan legal acercarles como no. Habrá que ir caso por caso y es lo que nosotros le pedíamos al ministro desde el primer momento que nos reunimos con él, que realmente se hiciese un análisis pormenorizado de cada caso para ver si la reinserción de ese preso convenía que se le acercara o no se le acercara. Y que además, cuando empezaron con el paripé de las cartas de perdón, que es verdad que la ley no exige el perdón, pero es que los primeros que utilizaron esas cartas de perdón para justificar lo que estaban haciendo era el Ministerio del Interior, que cuando nos informaba del traslado detallaba que tenían carta de perdón. Claro, yo tenía conocimiento de que esas cartas eran un paripé, que eran formularios que estaban firmando. Entonces, nosotros lo que pedíamos, hay una frase de la presidenta de la UBT, de Maite Araluce, que yo la repito mucho. Para ella, dice, no hay arrepentimiento sin colaboración con la justicia, porque es verdad que eso es lo que nos permite pues constatar con algo concreto que de verdad estás arrepentido, ¿no? Y por eso venimos reclamando que como factor de reinserción se tenga en cuenta esa colaboración con la justicia que nos está exigiendo.
Es el libro Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, de los Drill a los Grapo, que firma Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas. Querida Carmen, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí esta mañana.
Un abrazo, Carlos. Gracias a ti.
Hasta pronto.